Hola, saludos Diego. Buenos
Gracias días. Por aceptar la invitación de Gente Radio, porque en esta semana es difícil encontrar un alcalde aquí en esta isla.
Esta semana quedo yo en representación de la isla aquí.
Estás en Retén para todos.
Retén.
alcalde de funciones de todos los municipios.
Efectivamente.
Bueno, pues teníamos mucha ganas de hablar con el alcalde de La Orotava. Primero para saber cómo ha ido la campaña de Navidad, porque la verdad es que los que nos gusta pasear por La Orotava, este año la vimos especialmente llena de gente. Bonita,
sí,
pero llena de gente.
La impresión que tenemos y lo que nos cuentan, una que como ya hemos tenido un mes normal, pues hemos tenido una avalancha de gente espectacular. Yo creo que la villa francamente estaba bonita. Lluvia tuvimos poco, lo cual anima también
ayudó el clima,
que la
sí.
gente sale. Tuvimos, nuestro cálculo es que durante el mes pasaron por el pueblo 200.000 personas aproximadamente. Quiere decir que el impacto económico que este año hubo, los cálculos nuestros que pueden rondar los 6 millones de euros. Quiere decir, hubo un impacto económico importante. Restauración y bares a tope. Y
había que hacer cola por fuera.
Pequeño comercio, que pymes, como tú sabes, ahí hay cientos de ellas. Creo que fue una Navidad, una espectacular asistencia a los eventos culturales llenos todos. Y económicamente la impresión que hay, y por lo que nos han contado, es que fue un mes también económicamente rentable, lo cual nos alegramos mucho, porque muchos pequeños comerciantes nos cuentan que el 70% de la caja de todo el año se hace durante este mes. Por lo tanto, creo que alegría compartida para todos. Más trabajamos en un buen equipo desde dos meses antes para programarlo consensuadamente todo, que es como las cosas, creo que es, al final salen bien. Por lo tanto, creo que nos tenemos que sentir plenamente satisfechos.
¿Y el nuevo parking funcionó?
¿El
nuevo parking?
Lleno siempre.
A tope.
Lleno siempre. Además, ya, como sabes, también hicimos el caminito,
el acceso,
y el parking estaba desde por la mañana lleno. Es que es un sitio cómodo, porque al final está en las afueras, pero es que de allí al centro del pueblo son 5 minutos.
Y ahora un paseo sin mucha pendiente.
Con el paseíto que hicimos ahora, del parking a la iglesia de la Concepción son 5 minutos andando. Y, hombre, funcionó bastante porque, claro, entre las dos planchas de parking que ya hay, que son públicas también, esta que hay ahora, y los dos parking que hay pago, pues estamos hablando de casi 1.000 plazas que hay. Y por lo tanto, hombre, eso es un acicate también bueno, que la gente vaya a comprar, que sabe que puede aparcar cómodamente y que tiene actualmente 400 plazas de aparcamiento gratis. Eso es un plus, ¿no?
Y tanto que lo es. ¿Y esto va a permitir que ya Coalición Canaria se plantee el proponerle a nuestros vecinos de la Villa de La Orotava el tomarse en serio la peatonización del casco?
Bueno, nosotros aprobamos el año pasado, el año 2022, el Plan de Movilidad Urbana. Y una de las cosas que marca es que a lo largo de los próximos años vayamos cerrando poco a poco las calles del casco histórico, y como pasa en cualquier casco histórico del mundo, aparcas fuera y caminas dentro. A ver, los cascos históricos no son para que los coches paseen por la iglesia de la Concepción por la misma puerta, sino de ahora no va a ser una cosa que se haga el año este ni el año próximo, habrá que ir poquito a poco. Tú piensas que hace 10 años la oferta de parking público era cero. Hoy hay 450 plazas de parking público. Hoy hay 3 lugares donde las guaguas aparcan fuera también, y la gente que viene entra caminando. Hombre, estamos hablando de un pueblo con una orografía compleja. No es lo mismo un pueblo llano, donde es un pueblo como el nuestro, donde tampoco podemos aparcar en sitios incómodos porque hay mucha gente que viene a visitar el pueblo y es gente mayor. Pero bueno, creo que vamos en el camino de que... Y la solución final será cuando salga la vía de circunvalación, que es la que circunvala el pueblo, que será una pelea para los próximos 4 años, esa vía tiene que pasar de interés insular a interés regional. Y esa vía, que es un acceso al parque del Teide, tiene que estar contemplado en futuros acuerdos de convenios de carretera Canarias-Estado, porque estamos hablando de 100 millones de euros aproximadamente. Eso será una de las peleas que tendremos que llevar a cabo en estos 4 años próximos, y la corporación que emane de las urnas tendrá que plantearse como objetivo. ¿Por qué? Porque no puede cerrar las calles que cruzan el pueblo, porque al final es el eje transversal, si no tienes que rotar por pequeñas calles. Ahora, cuando esté fuera, yo creo que eso será un alivio. Todo esto, el plan ese lo plantea para los 10 años próximos, quiere decir, paulatinamente. Lo que no podemos es bloquear el pueblo, porque al final la gente tiene que tener un paso de el lado este al lado oeste.
No está claro. Me ha gustado oírle hablar de la circunvalación de la Orotava, porque eso es un proyecto que lleva encima de las mesas de distintas administraciones muchos años, ¿no? Hubo un momento cuando se hizo la autopista de la Orotava a Los Realejos que parecía que se iba a hacer un acceso directo a las cañadas bordeando las charcas Caño. Allí aquello estaba...
Está marcado, en el plan.
Pero ¿hace de eso cuántos años, don Francisco?
Vamos a ver, esto está marcado desde el plan general del año 2004. Es una vía de acceso que parcialmente está ahora hecho, porque la trasera que el centro de salud tiene esa calle que hay hecha ahora, por ahí va. Lo pasa, claro, una vía mucho más ancha, mucho más cómoda, mucho más amplia, pero cuando eso está, pues hombre, podemos circunvalar el pueblo, ir de la villa abajo a la villa arriba sin tener que cruzar el pueblo. Ir del centro del pueblo a la Perdoma sin tener que cruzar todo el pueblo. Ahora es
imposible. Y la Perdoma hay que pasar por el pueblo.
Si queremos tener un municipio, un casco histórico descarbonizado, que es el objetivo.
Es obligatorio, además.
Obligatorio.
Somos
hacerlo,
más de 40.000 villeros.
Tenemos que ir pensando que habrá que ir quitando tráfico. A ver, yo creo que el camino por el que vamos es el camino correcto. Oye, tener hoy 1.000 plazas para que aparquen los coches y la gente entre a andar, hace 10 años eso hubiera sido impensable.
Y tanto que sí. Pues bueno, a mí me gustará verlo. Yo ya tengo una edad y digo, no me quiero morir sin ver ese casco de la Orotava visitable, paseable y lleno de contenido. Lleno de contenido. Es fundamental la actividad comercial, que es histórica en el pueblo de la Orotava, pero también la actividad cultural y la formativa educacional vinculada a la Universidad Europea Canaria para completar el triángulo, ¿no?, de ese casco histórico.
Sí, vamos a ver. Nosotros creo que tenemos una marca clara. Nosotros somos un pueblo con una marca de patrimonio educativa, cultural, donde la oferta cultural que hay, que es una oferta cultural muy, muy seria, quiere decir... A ver, yo no quiero convertir el pueblo nuestro en macro conciertos, primero porque nuestro lugar y nuestro espacio y nuestro concepto de sostenibilidad, ese no es. Es más, el plan general nuevo que se aprobará en el 2024, porque este año será, espero, la fase última final, prohíbe la construcción de hoteles de 3, 4 y 5. estrellas, porque hemos apostado por pequeños hotelitos de ciudad para seguir manteniendo la marca Orotava sostenible y descarbonizada.
Y City Slow.
Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo espero que se vaya flexibilizando la normativa de patrimonio que hay, porque está impidiendo que los inversores vengan. O sea, alguien que venga a abrir un pequeño hotelito en el casco histórico, en las casonas que hay, cerradas todas, donde dentro no vive nadie, y tú le dices que tiene que esperar 3 años en procesos administrativos,
se van.
Y simplemente me dice, alcalde, gracias, pero yo no puedo
tener
mi dinero en el banco 3 años porque estoy pagando por él. Pero bueno,
y de eso ahora habrán ido a verte más.
De eso han venido muchos a hablar conmigo, y como yo soy... De los que no miente, le digo, mire, ¿cuántos años tarda esto? Yo le digo, 2 años, 3 años. Porque claro, son tantos los filtros que coste. Yo creo que los cascos deben estar protegidos. Pero lo que no pueden estar, Diego, es bloqueados. Porque si no, al final los cascos históricos son teatros escénicos que se nos caen abajo, se nos desmoronan abajo. Porque esas casonas del casco histórico están sin que sean habitadas por nadie. Porque algunas tienen habitaciones hasta 20. ¿Quién mantiene eso hoy? No hay que ir, hay otros sitios donde las experiencias ya están puestas. Nosotros cuando uno viaja a, pues, por ejemplo, en Salamanca, el casco histórico está como está, porque es el campus que la propia universidad tiene. Y la universidad que nosotros tenemos, lo que está haciendo, ¿qué es? Expandiéndose por el casco histórico, pero claro, es que cada vez que solicita un permiso para algo, son 3 años. Yo creo que eso se tiene que agilizar.
¿Y no está en la mano del ayuntamiento el poder impulsar esa agilización?
Sí, bueno, no, a ver, nosotros tenemos el Consejo de Patrimonio, lo que pasa es que después tiene que pasar también por los filtros del Consejo de Patrimonio Insular. Y, hombre, a veces lo de proteger y bloquear van juntos. Y yo creo que tenemos que ser, a ver, flexibles. Si queremos que los cascos históricos, y nosotros creo que tenemos el casco histórico más protegido de toda Canarias, donde no tiene ni un graffiti, ni una pintada, quiere decir, protegido al 100%.
Fachadas completamente cuidadas.
Fachadas cuidadas, las ¿todas? Casas, quiere decir...
Las abiertas y las cerradas, que hasta las cerradas dice, bueno, pues están presentables.
¿Tú no crees que un casco histórico como el nuestro, que en Canarias es único, único, pues chicos, debe ser... poquito a poco, rentabilizándolo. Es que si no, los propietarios de esas casas acabarán cerrándolas. Si una casa cerrada, se más cae. Pronto que tarde, se nos cae.
Y entonces sí que es un drama.
Pero que eso es malo, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, pues habrá que agilizar el tema de declarar patrimonio histórico artístico ese casco, o bien de interés cultural o algo, no, para que nos quiten un poquito...
Es que ya esos pasos están. La propia normativa es la que se tiene que flexibilizar un poco. Bueno, hay tantas que se tienen que hacer. O sea, la propia ley de contratos públicos o se flexibiliza. Lo que no puede ser que estamos iniciando el año 2023. Nosotros tenemos un plan de inversiones de este año de 6 millones de euros. 6 millones de euros quiere decir para hacer cosas, para hacer obras, para contratar empresas, para generar empleo. Vamos a empezar a hacer cosas a partir de agosto o septiembre, porque los primeros 6, 7 meses, 8 meses se nos van en los trámites administrativos. Eso no puede continuar pasando. Lo que no puede ser que las dificultades administrativas impidan que las administraciones se gasten las perritas que tienen, porque los dineros públicos no están para estar en los bancos, están para que se gasten. Y en el momento en el que estamos, complicado, complejo, el informe que hizo Caritas último es demoledor. Demoledor, que por cierto choca totalmente con la visión que el gobierno de Canarias da, idílica, ¿no? Entonces tú
lo hemos comentado en nuestro micrófono, claro, porque es sorprendente. Cruz Roja y Caritas tiene unos datos, claro, y después dice, ¿y usted saca pecho haciendo la mitad?
O sea, Caritas, que al final es, a ver, la radiografía de la sociedad canaria, porque ellos están en la trinchera. A ver, ¿cómo puede chocar frontalmente con los datos oficiales? Alguien miente, y francamente,
yo me creo,
más a Caritas que los datos pintados que el gobierno
no
da.
A Caritas no le tiene que votar nadie.
Nadie.
Caritas están
es
porque
están. Entonces, yo creo que tenemos que, los que estén los próximos 4 años, agilizar. No puede ser que las ayudas tarden tanto. La gente necesita una administración eficiente y a veces somos torpes.
La Orotava ejecuta un porcentaje muy elevado de su presupuesto, ¿no? Es de las administraciones,
sí,
que
nosotros,
no el 100% como sería deseable, pero no estáis
no,
mal, ¿no?
Nadie hace eso el 100%, pero hay algunos como el Cabildo que no llega al 40%.
Y en las inversiones incluso hasta menos.
O sea, tienen 500, 600 millones de euros en el banco paralizados. Nosotros del 80% no bajamos nunca. Quiere decir, hacemos el esfuerzo de gastar y ejecutar lo que hay. Yo creo que eso es bueno, porque creo que las perras están para que se gaste. Tú dime antes, cuando tenía los dineros inmovilizados. O sea, habían ayuntamientos en Canarias con más de 80 millones de euros en el banco, que por cierto el banco te cobraba.
Y encima te cobraba.
Encima te cobraba un impuesto revolucionario y te sangraba. Nosotros hemos negociado eso porque yo me planté, pero no de boca. Le quité a los bancos los dineros, aquellos que me cobraban un 0,5%. Es que al final teníamos que haber pagado 500.000 euros anuales a los bancos por custodiarte los dineros de los ciudadanos. Pero tú has visto una golfada mayor, Es en plena crisis, en pleno COVID.
Hay que poner también
y
eso.
Y en una pandemia.
El momento en el que era.
Llegaron a ver directores de banco que venían a hablar conmigo para decirme que en el presupuesto del año próximo pusieron una partida para pagarle a ellos. Le dije, mira, mientras yo sea alcalde, no voy eso a hacerlo. ¿Usted sabe la situación real cuál es? Entonces, pues, bueno, ahí hemos estado en esa pelea siempre.
Ahora está la cosa mejor porque además desbloquearon esos ahorros, esos fondos de...
Y costó, ¿eh? Fue una pelea frontal.
Al principio de la pandemia.
¿Recuerdas que el gobierno de España pretendía quedarse con los dineros de los ayuntamientos? Que en Canarias eran 4.500 millones de euros que estaban en los bancos parados. Llevamos 3 años liberalizados, pero ya se escucha que el año próximo vuelven a restringir y los dineros vuelven a estar en los bancos sin poder ser usados. Yo creo que eso es un gravísimo error, porque, a ver, la crisis que hemos pasado, la pandemia que hemos pasado, lleva un proceso de recuperación de una década, de una década. Y mientras tanto, los ayuntamientos... Que, Diego, si no hubiéramos gastado los dineros que teníamos ahorrados, hubiera habido una revolución social. Porque la gente no va a hablar ni con el presidente de España, ni de Canarias, ni del Cabildo. Va a hablar con su alcalde. Y necesita ayuda urgente. Y nosotros actuamos. Y nos gastamos las perras en competencias que ni eran nuestras. Pero en el momento de pandemia y de crisis, ahora de guerra que hay, o estás donde tienes que estar, o muchos de las personas que viven en tu pueblo, muchos servicios esenciales no los van a poder tener cubiertos. Yo creo que eso es una irresponsabilidad.
Total. Se está acabando el mandato. ¿Qué le queda pendiente por hacer? ¿Qué quiere acabar antes de que sea imposible
No, el
hacerlo?
Mandato está prácticamente
liquidado.
Finalizado. Es decir, ya no vamos a hacer nada nuevo que no se haya hecho ya. Nosotros
el, o que se esté haciendo, el, ¿no?
Sí, pero ya son pequeñas cosas, quiere decir. Las grandes dianas de este mandato están cubiertas todas. Y es verdad que renuncié a algunas porque pensé que las personas estaban por encima de hacer cosas. Y cuando tú te ves que en tu pueblo hay en ERTE 3.500 personas, amigo, déjate de hacer de asfaltar calle y dedícate a que la gente coma. Y la gente siga pagando su casa, y que si un señor se tiene que poner gafas y no tiene 1.000 euros para eso, pues señores, hay que dárselo. Pero mira, me siento satisfecho de no haber dejado tirado a nadie. Es verdad que el programa normalmente lo cumplíamos en un 95%, esta vez nos quedaremos en un 80%, pero satisfecho. Ya habrá tiempo de que el auditorio de Eduardo Pobre, la reforma integral, se pueda hacer. Pero entre la reforma de una casa y que la gente viva y coma cada día, lo tuve claro. Primero las personas y después cosas.
Qué mala sala de Eduardo Pobre está operativa, porque la habéis presentado, no, la rotoba musical que haciendo, tenemos ahí.
Sí. Estamos haciendo cosas, pero bueno, la reforma eran 7 millones de euros y
se hará,
va a ser,
¿no?,
ahora ya. Firmaremos el convenio con el Cabildo este año y la obra empezará el año próximo. Pero bueno, por suerte estamos ya saliendo de esa profunda crisis. Hemos bajado el paro en 3.500 personas en los 2 últimos años. Y bueno, parece ser, y esperemos que no venga con ninguna cosa nueva, el objetivo este año que la guerra acabe cuanto antes, porque también nos está haciendo un daño económico. Amén de la miles de muertes que desgraciadamente cada día vemos, ¿no?
Inevitable el daño, pero bueno, yo hoy leía una noticia del presidente del Cabildo de Insulares de La Palma, que recordaba que en su momento decía: todo desastre al final puede tener una oportunidad de reconstruir una isla y tal. Prefiero que no se produzca la catástrofe, porque después las reconstrucciones...
La Palma, que estuve yo con la FECAN hace como unos 15 días, hay gente durmiendo en caravanas.
Todavía.
Hay gente durmiendo en hoteles todavía. Hay que ir allí. Yo no había ido, ¿eh? Hay que ir allí y ver aquello. Y hablar con la gente que está allí. Y ahora pretenden, bajo mi punto de vista, un grave error, meterlo en cajones. O sea, a vivir en cajones. Porque lo que yo vi son cajones. Quiere decir, barracones, cajones, para estar enclaustrados los 10, 15 años próximos. ahí necesito un proceso de reflexión y de reconstrucción serio que me parece que está teniendo muchos déficits.
Sí, además están siendo demasiado lentos, todavía están pensando qué van a hacer. Bueno, vamos a hablar de cosas positivas porque aparte de alcalde también es concejal de cultura, ¿no?
Sí, y educación.
Bueno, lo de la educación, sabe que Santa Cruz de Tenerife es la ciudad más mal educada de
sí,
de España.
Sí, lo vi por
¿no?
ahí en una encuesta, no sé exactamente esos datos de dónde viene, pero la verdad que me fue curioso, sí.
Si ves los parámetros por los que miden, dice, bueno, pues lo pienso entender, ¿no? Los altavoces en los móviles, que sí es verdad que en las consultas de los médicos la gente va con los altavoces encendidos, ¿no?
¿Ah, sí?
El saltarse pues no, las colas. Hay una serie de cosas que dice, oye, pues sí es verdad que estas cosas las hacemos aquí.
Eso, y no sabía que se hacían encuestas de eso, ¿no?
Pero, sí, a mí me sorprendió muchísimo.
Me alegró que por lo menos nosotros no estamos ahí, en esa lista.
Bueno, pues la sala de Pablo Power va a ser testigo, va a ser el foro en el que se va a producir tres encuentros musicales de verdad de un nivel y todo importante, ¿no?
Sí, bueno, ya después del año 2021 y 2022, que bueno, pues se paró casi todo, en este año 23 vuelve otra vez un proyecto que ya pusimos en marcha hace años atrás, que se llamaba La Orotava Suena. Y este año, como son musicales todos, pues le hemos querido llamar La Orotava Musical. Y bueno, traemos...
Toda la Gran Vía de Madrid, ¿eh?
Bueno, los tres han estado
en Madrid,
en la Gran Vía, y francamente, a ver,
se agradece que traigan
este
espectáculo.
Agradezco un montón, sobre todo al que promueve todo esto, que es Enrique Ojeda, que es un villero y que es quien tiene todos estos contactos. Nosotros vamos a colaborar, pero es una apuesta privada importante donde colaboran empresas también y gente radio va a estar también ahí, que bueno, que siempre contamos porque ustedes, bueno, pues siempre están. Y bueno, esto al final lo que tiene que, claro, traer musicales de la Gran Vía a un pueblo, a un sitio donde cabemos 1,000 personas, donde los 6 espectáculos van a pasar pues 6,000 personas aproximadamente, el efecto económico que tiene en el pueblo es brutal, brutal. Quiere decir, esto tiene un efecto de, además de una inmediatez de ese mismo día, claro, el musical acaba y 1,000 personas salen. 1,000 personas se quedan ahí.
Son dos, claro, funciones cada musical, ¿no?
Sí, sí,
hablamos,
sí,
de ABBA,
sí,
ABBA Live,
sí,
TV,
ABBA, Mecano y
La Cenicienta.
Y La Cenicienta. O sea, además hemos querido buscar de todos los públicos. La Cenicienta es infantil, es familiar. ABBA es universal. Y Mecano, pues, para ese público de los años 80, que como tú y como yo disfrutamos de los mejores grupos. Y es el musical creado por el propio Nacho Cano y que viene de la Gran Vía aquí. Yo creo que es un auténtico lujazo.
Y a unos precios completamente asequibles.
Bueno, a ver, los precios que hay, que mucha gente a mí me dice, pero bueno, como en Gran Vía me cuestan 100 euros y aquí cuestan 24.
Viene
porque
la mitad, ¿no?
La colaboración pública que nosotros hacemos es precisamente para que los precios bajen. Es decir, yo no quiero hacer cultura para una élite. Yo quiero hacer cultura al alcance de todos. Hay espectáculos que cuestan 12 euros, es decir, un auténtico lujazo. Tú bien sabes que cuando uno sale fuera y va al musical que sea, 90, 80, sí, 100 euros menos nunca sale. Desgraciadamente, Canarias tiene su lado bueno, pero claro, ir a Gran Vía, el viaje, la estancia, la comida y las entradas, 1,000 euros aproximadamente. Pues bueno, vamos a traer los musicales aquí y vamos a dar una oportunidad de que por precios entre 12 y 22 euros la gente pueda disfrutar de espectáculos al alcance de todos.
Bueno, pues no, lo próximo que le va a traer es la ópera, ya, ¿no? Tengo ópera para la sala,
bueno,
de Pablo.
Bueno, he traído ya también ópera y ya, bueno, ya este año yo espero que si no sucede ninguna cosa rara ya se recupere la vida normal que el propio auditorio ha tenido siempre. Que la propia Orquesta Sinfónica venga también y mantener el estatus cultural de cultura de calidad, que es la que nosotros hemos querido optar siempre. Por
tres musicales de primera línea, ABBA Live TV, La Fuerza del Destino y La Cenicienta nos acompañarán el marzo, abril y mayo. Es decir, para que la gente pueda ir cada mes a uno.
Efectivamente.
Que por 20, 25 euros máximo la entrada disponible. Bueno, ya se pueden ir adquiriendo,
sí,
¿no? En Tomaticket, en Casa Caballadares, se pueden ir adquiriendo, que son dos funciones por cada obra.
¿Están comprándolos ya?
Pues sí, iba a decir
mucha,
que...
Mucha gente que está comprando...
Que porque, a correr, hombre, porque no...
La gente se ha quedado asombrada que son unos precios... En fin, un musical. Tú imagínate lo que es montar, es fletar un barco para traerte todo el espectáculo para acá, atrezo, cada uno de estos musicales lleva una media de 60 personas, entre producción, actores, músicos, y la música es en directo. Quiere decir, la música, la propia orquesta que trae, va a tocar ahí. En los tres casos, es un auténtico lujazo, ¿no?
La verdad es que sí. ¿La sala de Osvaldo Power, cuando esté reformada, va a seguir teniendo 1.000 plazas de aforo?
Sí, porque no vamos a cambiar...
¿Vas a dejar la parte de arriba también?
El butacao de la parte baja, vamos a dejar el que está, pero se va a restaurar todo. Es una butaca que tiene un siglo, pero de una madera especial de morera, y los propios técnicos nos han dicho manténgala. Y las butacas de la parte alta, que si son de, bueno, el antiguo cine, si van a estar otras nuevas, pero todo lo que mantiene la acústica que la sala tiene se va a mantener toda, porque como tú bien sabes es posiblemente el espacio escénico de mejor acústica de Canarias. Siempre recuerdo que el último CD que Alfredo Kraus hizo, ya, bueno, estaba malito, lo quiso grabar en el auditorio de Osvaldo Power.